Bienvenidos un día más a NFL Chile, soy Santiago Tomasi. Hoy volvemos con el podcast semanal, volvemos ya después de tres semanas, de una serie de positivos durante el día de hoy, de un buen Monday Night Football, de una semana que pinta bastante intensa, para bien y para mal, la NFL. Evidentemente, y como siempre, no estoy solo. Junto a mí hoy tengo a tres de los contertulios más habituales del programa. El primero de ellos es nuestro jefe, por así decirlo, entre comillas. Buenas noches, Estefano.
Buenas noches, Santi, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. También tenemos hoy junto a nosotros a el popular, el hombre de los Power Ranking, posiblemente el hombre que más insultos puede decir por minuto y que quedan más elegantes. Buenas noches, Joaco.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que escuchen este podcast.
Y seguidor de Cata Carrillo.
Soy
te escucha bajito, Joaco.
Soy el fan número uno de ese personaje.
Y hoy también tenemos junto a nosotros al incombustible, a Christopher Holmes. Muy buenas noches, Chris.
Hola a todos, buenas noches, ya bien noche, al igual que en España.
Y hoy, por desgracia, tenemos que empezar con un tema negativo, es decir, todo se centraría en la NFL normalmente, los jugadores, etcétera, etcétera, pero hay malas noticias. Tennessee Titans ha confirmado que tiene 3 jugadores y 5 miembros del staff. Evidentemente, los nombres no han salido por privacidad. 8 personas en total que han dado positivo. Rápidamente se han activado los protocolos. Ese Titans no podrá entrar en sus instalaciones hasta el sábado. Tendrán que hacer múltiples tests, múltiples revisiones. Minnesota tampoco podrá entrar en los próximos días en su residencia. Y tanto Minnesota como Tennessee como sus rivales ya han sido informados de que sus partidos están sujetos de cambio. Recordemos, Tennessee juega con Pittsburgh, en lo cual iba a ser un partido que pintaba muy interesante, y Minnesota con Houston. ¿Qué opináis primero de la noticia? Todos sabíamos que iba a haber casos, ha sorprendido que sea tan pronto, no mucho, pero sí que fue un fastidio. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que debería hacer la liga? Es un tema bastante peliagudo y creo que hay bastantes opciones posibles y que ya cada uno puede opinar un poco cuál es la que más le gusta. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos?
Es algo inevitable, que tarde o temprano iba a pasar. Ya pasó en el béisbol, ha pasado en el fútbol, en todas las disciplinas que han cruzado ya la barrera de retomar las actividades a pesar de este maldito bicho y con todos los protocolos que pueda haber. Algo nos hemos referido en el Power Ranking, yo recuerdo la primera edición de esta temporada, donde la pregunta era, ¿qué iba a hacer la liga al momento en el cual se presentara este caso? Porque a diferencia del béisbol, por ejemplo, donde existía un margen para poder suspender partidos, reprogramar partidos al nivel de jugar 2 partidos al día para recuperar, la NFL no tiene ese margen, solamente les va quedando las semanas libres, que es solamente una por equipo. Y ya más o menos estaba viendo la posibilidad de qué se podía hacer en caso que no se pudiese jugar, por ejemplo, este Steelers Titans de este domingo. Los Titans, en principio, tienen libre la semana 7 y los Steelers la 8. Se iba a tratar de ver de qué manera se podía reacomodar, así como también la otra alternativa, que la liga está viendo la posibilidad de que se juegue igual este fin de semana, ya lo más correrlo al el día lunes por la noche. Va a ser un desafío bastante interesante y vamos a ver cómo la liga va a poder en definitiva arreglar este cacho, porque no solamente tenemos a Titans y Steelers involucrados, sino que también a Vikings, que se enfrentaron a Titans, y los rivales de los Vikings este fin de semana, que van a ser los Texans.
Mira, tuvimos una mini discusión en el grupo de WhatsApp antes de este programa y yo soy de la idea de que se tiene que jugar. Muchos dicen que no es justo y lo que es justo no es lo mismo que hace un año o hace 6 meses. Vivimos en un mundo distinto y considerando el calendario apretado, como que yo digo, si son solo 3 jugadores asumiendo que pasan todos los protocolos y todo, van a tener que jugar. Se tendrán que adaptar como todo el mundo y cualquier colchón que tenga la liga se la va a tener que dejar para casos verdaderamente críticos. Creo que 3 casos de 53 o 56, no recuerdo el roster este año, más el practice squad, es, o sea, no es un porcentaje significativo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si uno de esos jugadores, por ejemplo, Ryan Tannehill?
No debería cambiar, no debería cambiar esa... decía lo que decía la liga, tiene que ser acorde y esa decisión e independiente a cuál sea el nombre y el apellido del jugador. Creo
no,
yo,
sí,
vaya.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué crees tú que dirán los Titans, por ejemplo, que además de no poder postergarlo y no poder practicar, no van a jugar con su quarterback titular?
No, está claro. O sea, es jodido, pero lo que dices tú, al final las circunstancias y el contexto de este año, no solo a nivel de fútbol americano y NFL, sino a todos los niveles de la vida, son circunstancias excepcionales. Y a lo mejor es un poco injusto decir esto, pero es lo que hay. Entonces, yo me he perdido esa discusión que habéis tenido o ese debate, pero yo me decanto hacia lo que tú estás diciendo. O sea, siempre y cuando el porcentaje de incidencia dentro del roster de la plantilla de un equipo sea tan bajo como el que parece que es de los Titans, vamos a ver de aquí a mañana, pasado mañana, si eso sigue igual, porque ya sabes que esto, los casos se multiplican de un día para otro y a lo mejor mañana amanecemos y son 20 casos los que hay en la plantilla, vete tú a saber. Pero si es un número en torno al que han comunicado de momento, que son tres, si subiera a cuatro o cinco.
Sí, son tres más cinco miembros del staff,
miembros, claro,
que tampoco he dicho quiénes son del staff. Lo que yo hablé en el grupo es, ¿será Bravel uno del staff? ¿Será el aguatero? Porque obviamente hay una gran diferencia.
No, claro, ahí hay mucha gente.
Sin sonar insensible, claro.
Sí, yo opino igual que tú. O sea, mientras ese sea el número, no creo que la liga deba hacer ningún otro movimiento. O sea, porque es verdad que la cosa iba muy bien, sin ningún positivo, eran ya varias semanas, datos muy favorables, pero esto iba a llegar y yo creo que al final sí que ha llegado pronto. Ya después de la tercera semana y que aparezcan los primeros casos, estoy convencido de que tarde o temprano vamos a tener situaciones más complejas. Entonces, como tú has avisado, yo, si fuera la liga, metería mano en casos, en ese tipo de casos ya complejos, en el que tengamos media plantilla ya, que ahí sea completamente imposible ya no entrenar, sino jugar. No te vas a presentar a un partido con 25 jugadores, pero de momento, si son tres, lo que dices tú, entre roster en sí y practice squad, llegas con todo el número, digamos, o spots disponibles al partido de este domingo. Y vuelvo a repetir, a mí me da igual que se llame Tannehill, que se llame Henry o que se llame quien quiera. Es lo que hay, y todo el mundo, cuando empezó esta temporada, sabía claro que se tenía, y las reglas tienen que ser igual para todos.
Y lo más probable
entonces,
es que
mi pregunta es, ¿el plan es, vamos a dejar a jugadores que van a tener que estar 6 días encerrados en su casa, salir el séptimo día a jugar un partido de fútbol americano?
Sí.
Sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de nada, vamos a soltar a 49 tíos que solo pueden estar encerrados en su casa a un partido de fútbol americano, atravesando todo el país el día siguiente.
Bueno, no, ese partido es en Tennessee.
Me sigue dando igual, es decir, va a tener que trasladarse un equipo a Tennessee con jugadores que han estado sin entrenar.
Hay que explicar el guión Novak hizo Colo Colo acá en Chile para suspender su partido el fin de semana.
¿Cómo fue?
Que aparezcan, no sé, los Steelers pidiendo los puntos, como pasó acá.
A mí lo que me parece extraño y bueno, o sea, también he visto visto cómo había ido todo durante los meses previos al inicio de la temporada, era imaginable. Esto la liga tenía tenía que tener claro un protocolo, una forma de proceder en caso de que sucediera algo así. Eso de que aún no sepamos nada y bueno, a ver cuando hay algo oficial en este sentido, porque ahora son todos rumores, que si se aplaza un partido, que si se usa un bye más adelante. Yo creo que eso lo deberían tener claro ya hace rato la liga. No, no empezar ahora a improvisar y a ver qué es mejor y a ver qué es peor. No lo sé, no lo sé. Yo a ver si hoy, antes de que termine el día, que bueno, aún quedan bastantes horas a este lado del charco, tenemos alguna noticia nueva. Pero a mí me llama la atención eso, de que la liga no de momento no haya anunciado algo concreto en relación a ello.
Es que lo que hace es que, imagínate, esto acaba de pasar, tienen que hacer la trazabilidad, o sea, no llegar y decir ya, suspendemos, no, hay que hacer un estudio hasta dónde llega esto para ver qué hacer, porque si son más equipos,
Claro,
obviamente hay
claro.
que hacer todo una planificación distinta. Recién estaba leyendo a Garafolo, que dice que los entrenadores, los Titans, le han dicho a los jugadores que si tienen que estar hasta el sábado sin trabajo, hacer un walkthrough y jugar con los Steelers el domingo, lo van a hacer. Si eso es lo que termina la liga, que no va a haber excusa. Así
Claro.
que suena como si estuvieran preparados para eso, al menos.
O sea, vuelvo a repetir, yo no sé si la liga, ya no ahora, sino a principio de temporada, se reunió con toda la franquicia y le dijo, mira, estos son los diferentes panoramas, al final, en el momento que vivimos, te tienes que poner en todo tipo de situaciones y todo tipo de casos. Yo no sé, me imagino que vosotros también os está pasando a nivel laboral, a nivel profesional y nivel personal. O sea, uno se tiene que poner y tiene que barajar distintas hipótesis y en función de lo que vaya sucediendo, actuar de una manera u otra. Tampoco es cuestión de dejarlo todo de todo al azar y ir viendo qué pasa e improvisar en base a eso. La liga, o sea, la NFL, joder, es una potencia. Entonces, todo esto lo debería tener ya bien atado y tener un cuadro en el que todos los equipos supieran ya. Si tenemos tanto número de casos, tenemos estas dos opciones, o esto, o sea, todo ya sobre la mesa, no que ahora de repente, oye, a ver qué pasa, a ver qué hacemos. No, yo quiero pensar que no es así, que evidentemente nosotros no tenemos ni idea de todos los acuerdos, no voy a decir bajo la mesa, pero todo lo que se ha ido informando a los equipos y lo que han ido conversando durante estos meses de atrás. Quiero pensar que todo eso está hablado y más o menos establecido cuál va a ser el camino a seguir, dependiendo de que suceda una cosa o suceda otra.
Yo es que más allá de que imagino que está hablado, imagino que hay un plan, que Titan va a decir, hey, nosotros jugamos, nos da igual, somos tipos duros, somos valientes, lo que sea. Sigue siendo tener que ir a un partido que no sabes y al cual vas a tener un walkthrough. Que me parece muy bien que los equipos lo acepten. Sigue siendo desvirtuar la liga. Y sé perfectamente que es que no se pueden suspender partidos cada vez que haya un positivo, etcétera, etcétera. En Atlanta hay uno, controlado, ya está. Aquí hay ya ocho. Aquí es que cinco personas del staff es gran parte de la gente que puede entrar en un estadio. Tres jugadores es al menos un 5% de la plantilla, más o menos, que ya está fuera.
Sí.
Es que
Pero
grave, es que es una situación grave, sinceramente.
es que al final cuando dicen staff, hablan del staff del equipo, hablan del staff de los Titans, tampoco queda muy claro.
Hablan de gente que tiene acceso al campo, básicamente. Y con staff de eso, pues tienes o que de repente son guardias que de milagro que no parece, o técnicos, gente que está en banda de asistentes, coordinadores, ayudantes del coordinador, etcétera, etcétera. En la banda de Titans habrá, aproximación muy grande, 80 personas. Han dado positivo 8.
Mira, yo creo que si pudieron hacer una pretemporada virtual, un training camp sin positivo, yo creo que se van a adaptar y van a jugar. Lo tendrán que hacer de alguna forma u otra. Y lo único que sé seguro es que no van a son el primero, pero no van a ser el último. Y no sería raro que a más de algún equipo les toque y será injusto ese momento, pero quizás a ellos les toca jugar contra un equipo que pasa por lo mismo. Al final no sabemos lo que va a pasar y hay que hacer lo posible por sacarlo adelante de alguna manera u otra. Porque al final si te ponen a suspender cada partido, no, ¿cuándo va a terminar? Entendiendo que
Sí,
el acuerdo
entiendo que la
de
NFL.
la liga era tener la temporada, pero...
Sí, yo entiendo que el plan de la liga es acabar día X. Pero si surgen cosas, no vas a acabar día X y la liga lo sabe. Y si esto pasa, porque claro, pasa aquí, semana 3, bueno, semana 3 no pasa nada. ¿Alguien me está diciendo que si esto pasa en una final de conferencia, tras una final de conferencia, la NFL va a decir, no, que los... Voy a poner dos equipos, no tienen por qué ser ellos. Esos son los dos que se me viene a la cabeza. No, que los Chiefs jueguen sin 10 titulares.
Bueno,
Es la
por eso
norma. Que
se
los
está
Packers
hablando
jueguen sin
de...
20 titulares. Es la norma. No creo que la NFL se permitiera que para la Super Bowl ver un partido sin las estrellas por COVID. Pero en cambio, en cuarta semana sí, porque es cuarta semana, da lo mismo.
Pues por eso están hablando de hacer una burbuja como la NBA para las playoffs.
Vale,
Porque...
me va a poner en ese caso. Vale, entonces playoff no, semana 17. Es decir, supongamos, por ejemplo, última semana, Green Bay no, porque Green Bay está lo clasificaba. Chicago se juega la clasificación. Chicago tiene que jugar con, no me sé el calendario, Minnesota, pongamos. Y de repente te llega Minnesota y te dice, oiga, miren, que tengo a 15 jugadores. Bueno, es Minnesota Lions, su último partido, pero tengo a 15 jugadores con el COVID, no puedo jugarlo. Bueno, pues mala suerte. Coño, evidentemente, si Vikings va 2-14, se la pelará profundamente. Pero yo soy los Rams y me parece una desvirtuación de la competición. Porque es en plan de, ah, no, es que están jugando contra el suplente del suplente por COVID. Que esto no es una lesión que te partes la rodilla y mira, mala suerte. Que es que esto es una puta pandemia. Es decir, creo que la diferencia ahí es donde tiene que valorar la liga. Y yo personalmente, el plan que tienen. Lo que se ha comentado en Twitter de, pues le muevo el bye a X equipo, el bye pasa a ser la semana 8, muevo ese calendario y a correr, es que me parece lo más razonable, sinceramente.
Acá ya soltaron nombre de dos jugadores, el long snapper y un nose tackle.
Y también a un ala cerrada.
¿A
Por lo
Geno
menos ya
Smith o a
los
otro?
tres jugadores que ya fueron incluidos en la lista de reserva relativa al COVID. Por parte de los Titans.
A ver, por la lista tendremos que saber los nombres. Yo sigo pensando lo mismo. Son nombres privados. Es decir, lo que tiene. No, no me da buena sensación, sinceramente. Y no creo que sea la mejor idea la de, bueno, porque los chavales se tienen 6 días ahí encerrados y el séptimo día llegan. No me parece la mejor idea. Y por
No, sí,
cierto,
no hay
los
buena idea,
nombres
es el
son,
problema.
para que la gente lo sepa. Los nombres son Daquan Jones, defensive tackle, Beau Brinkley, el long snapper, y el tight end Tommy Hudson.
No, no, no está ahí el long snapper, suena como si no fuera nada, pero cuando se ha lesionado alguno en un partido, ahí se ve que importa.
Ahí se nota la ausencia.
Yo
Sí. No
creo que
sé,
tienen que. Yo
claro, cuando
vamos, yo soy
son
de esa opinión, hay que tirar para adelante y ya está. No.
15, 20 jugadores, ya está hablando de otra magnitud. O...
Sí,
Aquí
porque
se
ya,
puede hacer.
con ese número ya no completan ni todos los spots disponibles para un partido ni con la gente de Practice Squad. O sea, ya es otra historia completamente distinta. Prácticamente todos los equipos han ido teniendo casos, dos, tres, cuatro casos. Lo que pasa es que pues no había sucedido. Bueno, el otro día tuvimos el de Falcons,
Sí.
claro, pero no, más allá no había sucedido. Yo vuelvo a repetir, mientras sean tres los casos, nos podemos dar con un canto de los dientes y cruzar los dedos para que esto siga así. Y de momento, seguir para adelante, no suspendería absolutamente nada.
Sí, imagínate que hasta la liga dudó en suspender cuando fue lo de las Torres Gemelas. O sea, sí. Generalmente son
Claro,
para...
se suspendió una semana nomás, a ver.
Sí, son de echarle para adelante, así que dudo que por esto suspendan. Sería muy sorpresivo. A lo más se corre para el lunes, que quizás eso es más razonable.
Sí, a lo mejor eso sí me parece más razonable, efectivamente. Tratar de ganar ahí un día, pero el calendario. Es lo que dice Joaco, tampoco te da para jugar y darle vuelta al calendario como en la MLB. Esto es un calendario súper apretado y evidentemente dentro de lo complicado que va a ser, la liga va a tratar de que, y yo creo que lo que debe hacer, tratar de que se juegue todos los partidos cuando se deben jugar y que el calendario sea el que es. Obviamente, si de repente tenemos un caso en el que la mitad del equipo da positivo, pues adiós muy buenas. Ahí tendrá ya que apretar el botón de alarma. Pero de momento yo no creo
¿Cómo
que sea el momento.
será
Ojalá
el
que no
Super
sea.
Bowl? ¿Cómo será un Super Bowl sin público? Y lo otro que no tengo idea, me imagino que no se ha hablado, si habrá Halftime Show, me imagino que sí, pero
Me imagino, sí.
muy
Sí,
probable.
sí, sí. No, no, no creo que haya, no creo que haya el coro este que hay alrededor, ¿no? Con todos
No,
ahí
claro.
haciendo la coreografía y
Sería
demás, pero.
algo parecido a lo que vimos con The Killers cuando en el Monday Night Football de la semana pasada, que yo pensaba que iban a
Sí,
estar.
claro.
No había público. Finalmente fue en un hotel ahí arriba. Algo así debería ser, porque yo creo que ahora está en show va a haber igual, obviamente, con todas las medidas y sin todo ese coro y toda la gente que hay entre medio de la cancha.
Claro.
Ahí.
Estos te montan un halftime show que puede ser una auténtica locura, ¿eh? Sí. Bueno.
Y después de comentar la parte más amarga de la jornada, por desgracia, no es culpa de nadie, pero es lo que hay. Nos toca hablar de cosas más positivas. Y, bueno, más positivas no, en realidad, que narices. Vamos a hablar de equipos que van 0-3. Primero vamos a empezar con eso. Equipos que están apretando fuertemente. Hay múltiples equipos que ya están con 0-3 en la liga, lo cual entre semanas es lo habitual, pero es que hay equipos que ya tienen pinta de se van. Es decir, se van, y cuando me refiero a se van, me refiero a pues que a lo mejor su entrenador corre peligro. Voy a leer rápidamente la lista de equipos que están 0-3 para que todo el mundo la tenga en cuenta. Empezamos por la NFC Norte. En la NFC Norte está NFC Norte. Están los Vikings. En la NFC Sur está Atlanta. En la NFC Este están los New York Giants. Y los Eagles van 0-2-1. También le voy a incluir porque no ganar y empatar un partido tal y como lo empataron ellos, pues es una locura. Bengals 0-2-1. Mismo caso que los Eagles. Broncos, que no tienen a nadie, 0-3. Houston Texans 0-3. New York Jets 0-3.
Y un Thursday
Empecemos.
Night Football entre Jets y Broncos.
El mejor partido de la historia. Creo que va a ser el peor desde que Mark Sánchez decidió que comerse un culo en Acción de Gracias era divertido.
Qué locura. O sea, ojalá el día jueves esté jugando el partido 3 del Wild Card entre los Yankees y los Indios. Para ver eso en vez de este perfecto de Jets y Broncos.
¿Alguien estaba viendo el Red Zone cuando Scott Hanson estaba tratando de promocionar el partido?
No, no me di
Algo vas a
cuenta.
escuchar. Hizo un
No,
esfuerzo.
sí. No, no muy grande, pero.
O sea, este tipo de partidos que uno por allá por el mes de mayo, cuando esté echando de menos la temporada y diciendo, puta, faltan todavía 3-4 meses, ahí dame hasta un Broncos Jets. Así es, ese tipo de partido es el que nos vamos a mamar el jueves.
Yo soy más raro que vosotros y debo ser más friki porque yo. Además que los partidos los jueves. Y yo creo que el año pasado ya. Tuvimos mejores partidos, como que se perdió un poco, ¿no? Esa tendencia en la que todo el mundo decía que era una mierda los partidos del jueves y tal y cual. Yo siempre desde que existen los he disfrutado muchísimo. Como que te pilla ahí ya, ¿no? Un día jueves, prácticamente llegando ya al fin de semana. No lo sé. Yo a mí me eches lo que me eches. Recuerdo muchos partidos de Jaguars y Titans. Este año Jaguars se enfrentó a Dolphins, que suele ser raro porque siempre se suele enfrentar a los Titans en su partido del Thursday Night Football del año. Y esos suelen ser partidos también bastante desiguales. Tenemos de todo, tenemos de todo. Pero tú vas a ver, a lo mejor este partido no sale, a lo mejor no se juega o no tiene un nivel de juego excelso. Pero no quiere decir que no pueda tener emoción y que vayamos a tener big plays y que nos podemos echar una risa. Yo lo disfruto todo, la verdad.
Va a ser un partido ahí ideal para el Power Ranking, ¿eh? Para sacar toda clase de burlas, insultos, que tanto le gustan a la gente. O sea, ya de partida los Broncos van a jugar con su tercer mariscal de campo.
¿Está
Y
confirmado?
él va a
Parece que
sí,
sí, Ley ya está
cambiar
confirmado.
a
Y
Ripien.
está el
¿Trippier has
0-2
dicho?
de Adam Gase que.
Casi seguro que es Ripien. Oye, y John Elway sigue robando.
Bueno,
Aparte,
tampoco es.
cuando,
dale un poco de chance también, porque lo de ahora,
se la macho,
lo de los Broncos.
No, pero al final es la excusa.
Bueno, pero es que muy jodido, o sea, muy muy jodido, a no ser que te llame New England Patriots. O sea, y con un equipo que, con un equipo y un proyecto que digamos que acaba de partir prácticamente, ya sé que tiene un año de vida, pero aún está muy muy verde, pues que de la primera de cambio no sé cuántos titulares son los que se han caído ya.
No sé, pero hoy día está dando el dato, 53 millones en dinero muerto por jugar en IR.
Por eso, y eso en Injury Reserve, porque luego tiene otros tantos que no han entrado en Injury Reserve, pero que también están lesionados, como el quarterback, por ejemplo.
Bueno, ayer mandaron a Jurrell Casey.
Claro. Es muy loco, es muy loco.
Brett Rypien se llama el nuevo titular de los Broncos. Creo que no es... Este es el noveno quarterback titular desde que se fue Peyton Manning.
Y bueno, y aún nos queda por ver a Borle, seguramente.
Sí, no, a esta altura.
Bueno, yo te digo, yo creo que a ver si nos sale un partido divertido y también esta inquietud de ver ahí a Sandarnos, ¿no?
Sí. Bueno, se hablaba harto el fin de semana de que estaba en observación Gase de qué va a pasar el domingo, que todos sabemos qué pasó. Y creo que perder de manera semi humillante, especialmente con estos Broncos, creo que sería la gota que rebasa el vaso. Y
sí,
creo que no sobrevive este partido si pierden por, no sé si hay alguna, pero más que el marcador, creo que
las sensaciones y la imagen.
Sí, eso, sí.
Yeah. Ahí tendríamos la primera cabeza. El primer tipo que abandona.
Ya sabemos que va a ser la primera cabeza. La primera PDF, ¿el tema cuándo?
No sé.
Vamos a ver, yo lo hablamos
con el de Atlanta, Santi. No sé. Yo ayer, con el de Atlanta, ayer, no sé.
Claro, ayer lo hablamos con Santi, que al final que se tiene que comer el marrón, macho, y que se quede todo el año, que al final seguramente es el que más culpa tiene en la situación que están atravesando ahora mismo los Jets. Y le da las oportunidades para después de cuatro partidos despedirle, anda, que le den, que se coma el marrón y que aguante hasta el final. Ya está. O sea,
¿se aguanta el marrón?
Una maravilla sería ver a los Jets con 0-16, a mí me encantaría, yo feliz.
No, a esta altura no parecería raro.
Yo lo digo en serio, si Gase aguanta hasta final de temporada, Sandar no lo vuelve a jugar de titular en la liga.
Es que no sé, yo creo que ya está casi en ese punto, la verdad. Pero
yo no sé si Gay sea el primero, porque no sé cuántos más marcadores, cuánta remontada más va a aguantar el dueño de los Falcons antes de tirar a Dan Quinn por la ventana, porque si
no lo entiendo, no lo entiendo.
Si tiene uno o dos partidos más así, yo creo que ya sería mucho.
No, ya es mucho, Chris, o sea, ya es mucho. No,
oh, sí sé. No, pero mucho me refiero para echarlo en la tercera semana.
Claro, es que ese es el tema, claro, que tercera semana aún puede parecer muy pronto, pero hay equipos, justamente los dos que hemos nombrado, que no es algo nuevo. Tenemos el caso de Denver, por ejemplo. Oye, Denver, pues el año pasado terminó con buenas sensaciones, se había reforzado bien durante el off-season, había ilusión, había ganas por hacer las cosas bien, y bueno, pues por unas circunstancias catastróficas en relación a las lesiones, pues se te cae medio equipo y oye, y las cosas pues no, pues van como van, cero victorias, que incluso han disputado los partidos, al menos dos de ellos. Pero lo que dices tú, tema de sensaciones, tema de imagen, los Jets, para nada, lo de los Jets ha sido ridículo, ridículo las tres semanas, o sea, lo de este domingo que no hay ni por dónde cogerlo, o sea, nada, y ya viene de un año pasado que no fue bueno y que yo creo que al final hubo ahí entre noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, que consiguieron ahí una racha de 3-4 victorias que yo creo que fue la que le salvó a Gase, que era un poco también lo que hacía en Miami y
por aquel entonces.
Ahí,
no, 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 el mismo Gage, que también había habido una racha cuando la cosa estaba negra y que de repente te hacía un 3-4 y dices, hostia, no, pues es que, ojo, ojo, que aquí se pueden hacer algunas cosas. No, no. Y lo de Falcos también viene de muy atrás, de muy, muy atrás. Ya nos podemos ir incluso hasta el año de la Super Bowl. Entonces, no es, no son circunstancias y situaciones nuevas. Ya esto se viene repitiendo. Entonces, no, no es decir, no, van 0-3. No, no, no. Esto va 0-3 y hay una historia detrás.
Bueno, y Mancia ha jugado contra Green Bay esta semana. No sé, yo creo que les tengo una pregunta. Yo no, la verdad no sé qué va a pasar, pero que hice un vendehumo asqueroso y lo más divertido es que todavía hay gente que cree en él. ¿Te acuerdas cuando se fue de Miami que habían algunos que lo defendían que no?
¿A Gay dices tú?
Sí, te acordás,
claro,
que
el año pasado, el año pasado cuando llegó a New York Jets leías un montón de reportes y de previas y de análisis de la plantilla y en torno a Gage que decían, oh, es la figura que necesita Sam Darnold. Este es un entrenador que de verdad es buen entrenador de quarterback, buen coordinador ofensivo. Lo que pasa es que Miami ha tenido su mala suerte, que si Tannehill, puro cuento. O sea, que bueno,
pero como le digo, Tannehill, sí.
Claro.
Les tengo una pregunta a ustedes tres. ¿Cuál de estos, de los dos equipos de New York que ya a esta altura no veo a ninguno que no, o sea, cualquiera de esos dos los veo con el primer pick? ¿Cuál de esos dos equipos debería elegir a Trevor Lawrence y mandar en trade a su quarterback actual? ¿Los Giants o los Jets? ¿O los dos? Sí.
Yo digo los dos. Hombre, yo digo ninguno. Es decir, me explico. Yo entiendo perfectamente el hype por Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un QB espectacular. Trevor Lawrence, incluso el año pasado que se estuvo rascando un poco más las pelotas, siguió siendo un QB élite. Es decir, es un tío que llega preparado a la NFL y que llega preparado para reinar. Pero tienes a dos QBs que, si bien no eran élite, eran tier 1. Muy preparado para jugar y no los has aprovechado. A Daniel Jones le has dado exactamente 8 partidos. A Sam Darnold le has dado más, pero resulta que con Todd Bowles el roster era horrible y que llega el genio ofensivo, gurú mágico Jesucristo, y tu cuerpo de receptores está compuesto por espantapájaros, gente que no pasaría ni en la CFL y señores mayores. Porque te has cargado a Robbie Anderson, que era la única esperanza que tenía el equipo. Si te cargas a Darnold o te cargas a Jones, porque no, es que no valen, y traer a Lawrence o a Fields, el que quieras de los dos, como número uno, para traerles a exactamente el mismo tipo de juego, sin una línea ofensiva, sin un solo receptor, y que tu principal ofensiva es un running back que, en el caso de Giants, desgraciadamente se lesiona, y en el caso de Jets no sabes usar, pues puedes poner a Trevor Lawrence, a Peyton Manning, a Aaron Rodgers con 25 años o a Tom Brady con 28, que es que el equipo no va a funcionar. Y creo que esto es como todo. ¿Es que el QB no funciona? Ya, bueno, pero es que el QB no funciona porque los incompetentes, en el caso de Nueva York Jets, en la banda, en el caso de Giants, en los despachos, son acojonantes. Es decir, que no ha mejorado Sam Darnold, ya, tampoco ha mejorado su supporting cast. Que no ha mejorado Daniel Jones, lleva 8 partidos y ya estamos pensando en cargárnosle. Coño, es que yo soy QB, me dicen que el uno lo tienen los Jets o los Giants y digo, pues mira, me quedo otro añito en mi college, no tengo que aguantar las gilipolleces de la prensa y no tengo que ir a un sitio que es un pozo de miseria, sinceramente.
Yo, lo que más me da risa es que los Jets entraron con tres receptores el domingo, que eran Chris Hogan, Braxton Berríos y Josh Malone, y tienen 4 quarterbacks en el roster. ¿Para qué necesitas 4 quarterbacks? Especialmente con ese grupo de receptores.
Mejor receptor que tienen es un tight end, y es un tight end que es que no es precisamente un tío que tú digas, no, cuidado con este señor, que este señor es élite. Es que desde que han largado, porque lo largaron ellos, porque con el cap que tuvieron no les salió de las narices, por no decirlo otra palabra más fuerte, renovar a Robbie Anderson, el cuerpo que tienen de todo es en plan de, bueno, pues yo qué sé, para que nos hagamos toda la idea, más allá de Denzel Mims, que por desgracia está lesionado, que es el único que han traído que es medianamente bueno. Tenemos, atentos a esto, Braxton Berrios, Jamison Crowder, Chris Hogan, Josh Malone, Breshad Perryman, Daniel Brown, Ryan Griffin, Chris Herdon y Trevon Huesco.
Oye, hablando de Anderson, está al ojo, está como top 10 o 15 en lo que da la, en lo que da el año.
Sí, es que es un buen jugador, es un buen jugador, claro.
Y a dos partidos de más de 100 yardas, y en un equipo que perdió a McCaffrey, y no es precisamente así como un contendiente.
No, no, sí, es que es un buen jugador, y bueno, en Jets hacia sus pinitos, teniendo en cuenta el contexto tan horrible que le rodeaba. Pero también, si lo que quieres es seguir creciendo, pues coño, yo entiendo que busques cosas nuevas y piezas nuevas, pero tampoco, si ya tienes poco talento y pocos jugadores aprovechables, pues trata de retenerlo, ¿sabes? Que tampoco es que tuvieras que pagar una millonada a Robbie Anderson. Pero bueno, yo a la pregunta que hacías, ya te digo, yo los dos, pero claro, tiene a Lores lo delastaría fuera Jets o fuera Yaya, pero antes, en enero, me habría cargado a todo el staff y muy posible, bueno, en el caso de los Yaya, seguro a Gentleman, porque yo creo que hasta que no se vaya Gentleman, mientras siga ahí como general manager, no va a cambiar nada en esa franquicia. Yo creo que ese fue un movimiento horrible que hicieron hace cuánto ya, 3-4 años. Y siguen empeñados con él y no van a ningún lado. Así que, como te digo, efectivamente, Lores fuera quien fuera el equipo, pero acompañado de muchas otras cosas. No es decir, venga, no, solo vamos a cambiar el quarterback. Evidentemente, por mucho Lores que te llegue, no lo va a solucionar el desaguisado que tienen ambas franquicias de la noche a la mañana. El cambio tiene que ser mucho más profundo y afectar a todos los niveles. Quarterback, la plantilla al completo, no al completo, pero nunca en gran porcentaje. Staff técnico, gerencia, todo. O sea,
sí.
Y empezar de cero.
Yo sé, dale.
Siento cortar tu momento. Espera, Chris, pero ¿qué culpa tiene Joe Judge, por ejemplo, de lo que está pasando en Giants?
No, por eso he dicho que... Ah, no, Joe Judge. No, hombre, Joe Judge... Le daría esta temporada, efectivamente, pero si a mí me llega a diciembre y la imagen que ha ofrecido el equipo es la que hemos visto hasta el momento, yo no tengo ninguna duda y me lo cargo, hombre. Pero ninguna duda. O sea,
pero lo ya
es una cosa es ganar dos, tres partidos, cuatro, cinco, como hicieron los Dolphins el año pasado, pero dando una imagen de equipo que, oye, venga, vamos a tirar para arriba, como haga falta, aquí le ponemos cojones, le ponemos punto honor, a pesar de que no haya talento, y tratamos de luchar, aunque no podamos. Pero la imagen que están dando los Yaya, pero por favor, o sea, solo son tres partidos, es verdad. Evidentemente, te reitero, hay que darle la temporada completa, pero si está en la imagen, con esta imagen, llegamos al mes de diciembre, adiós muy buenas. Ya lo hicieron los Arizona Cardinals con Steve Wilks hace 2 años. Pues es que hay muchos equipos que pierden el tiempo.
Pero los Giants tuvieron un partido, o sea, dos partidos competitivos en las dos primeras semanas. Sí, pero el del domingo contra el equipo B y C de los 49ers obviamente no es excusa. Mira,
y el de Steelers es un buen partido de Giants, cuidado. Sí, es decir, no, sí, lo acabas perdiendo, pero lo compites.
Sí. Los Giants también tienen harto talento que se podrían beneficiar mucho de un trade por el pick de Lawrence. Pero creo que en el caso de los Jets lo tienen que tomar y mandar a Darnold a otro lugar. Creo que ya se merece partir de cero, porque en esa franquicia no tiene ningún futuro. Y imagínate que Adam Gase hasta estuvo de general manager en algún minuto, como por unas pocas semanas, ¿sí? El robo es total.
Joaco, ¿tú qué opinas de todo esto?
Yo, bueno, cada vez que veo jugar a Ryan Tannehill en Tennessee, odio más todavía a Adam Gase por todo lo que le hizo sufrir en Miami. Y bueno, está simplemente pagando todos estos años de neta ineptitud nomada al cargo. Yo recuerdo que los Jets el año pasado prometían. Había una expectativa alta con la llegada, por ejemplo, de Le'Veon Bell, con la elección de Quinnen Williams en el draft y con talentos como el mismo Robbie Anderson. Ya de ese equipo tú lo ves un año más tarde y no queda nada. El equipo está totalmente hecho pedazos. Y yo, bueno, insisto con la idea que a este pelotudo de Gase lo van a echar tarde o temprano. El tema es cuándo. Después del jueves, después de la semana 5, eso se va a ver. Pero yo al menos, si tuviese que apostarle a alguien, yo digo que no. El primero que se va es Gase. Y bueno, respecto a lo de Lorenz, coincido con lo que dijo Santiago hace un rato. Si va a llegar a un sistema como el que tienen los Giants o como el que tienen los Jets, va a llegar a morir. Yo esta idea la vengo diciendo hace mucho tiempo. Cuando llega sobre todo un mariscal de campo novato a la NFL, tiene que siempre rodearse de la gente correcta. Gente que ya haya tenido una experiencia preparando mariscales de campo, o gente que haya jugado de mariscal de campo, gente que haya pasado por la situación de debutar, de llegar a un equipo donde tienes que ponerte el traje de titular desde el día uno, como lo tuvo en su momento, no sé, Carson Wentz, por ejemplo, o como lo está tratando de hacer Burrow en Cincinnati. Porque si llegas, por ejemplo, a estos Giants o a estos Jets, llegas a morir nomás a la liga. Y al final termina siendo un bust, cuando por ahí la responsabilidad no termina siendo totalmente tuya, sino que netamente de el equipo al que llegas, que se termina echando tu carrera al final.
Es una pena. Oye, y ¿quién nos iba a decir este? ¿Bill O'Brien se despidirá él mismo?
Va a ser chistosa la noticia. El GM Bill O'Brien acaba de despedir al lesionado en el caso Bill O'Brien. Y algo así la cosa el día que pase.
Madre mía, menudo caos no tienen ahí también.
Yo no sé qué pasa hasta el año pasado. El típico insider de Houston, John McLean, decía que básicamente da lo mismo lo que la gente pensara porque contaba con el voto de confianza de los dueños. Y no había nada más que decir.
Sí.
Esa es la información que siempre ha llegado, pero claro, hay que tener en cuenta que de una u otra forma al final siempre se las apañaba y ha entrado en playoff. Habría que buscar el dato, pero desde que llegó.
Pero varios años, sí.
Varios años. Entonces, bueno, pues eso es lo que le respalda, pero esta temporada se la ha puesto muy fea, la verdad. Sí,
estaba buscando Bill O'Brien y Google me sugirió General Manager of the Houston Texans.
Se les ha puesto la cosita y no sé. Yo también entiendo que han tenido enfrente de tres rivales complicados, tres rivales complejos, pero esta semana viendo el partido de Pittsburgh más tranquilamente, al final te das cuenta que al equipo le ha pasado lo mismo, yo creo, contra Ravens y contra Steelers. Ha empezado más o menos bien, teniendo las cosas claras, pero no les da. Contra equipos grandes y contra equipos bien armados, al final acaban cayendo por su propio peso. Y por ejemplo, este domingo, a partir de mitad del tercer cuarto o así, todo lo que todos nos temíamos en cuanto a la debilidad de su línea ofensiva y la defensa de Steelers empezó a ser aquello un escándalo y sin necesidad de blitz, que hablábamos que los Steelers había sido muy loco porque durante las tres primeras semanas en 6 de cada 10 veces lanzaban un blitz y el otro día iban al pass rush únicamente con los 4 de adelante, y como digo, a partir de mitad de tercer cuarto ya que yo no se sostuvo. Y luego algún que otro error puntual. Recuerdo una. Hay una jugada que para mí es bastante clave, que es un pass interference de Robbie en un cuarto down de Steelers, que les hubiera dejado con muy buena posición de campo, y al final es un pase largo que les deja a Steelers muy cerca de la endzone, y aunque no rematan,
pues se llevan otros tres puntos y tú no tienes esa posición de campo. No sé, son detalles que al final cuando no eres un equipo, como digo, como caso de Steelers o caso de Ravens, que son con los que se han enfrentado, que puedes ganar bien los encuentros, te hacen falta que esos detalles, la mayor parte de esos detalles, caigan hacia tu lado. Y a los Texans les pasa al contrario. Todos se decantan hacia el rival. O sea, caen en favor del rival. Y yo creo que en eso es algo que también de una u otra forma se le tiene que achacar al staff técnico.
Vale, pues pasamos ya a uno de nuestros últimos temas, debido a que llevamos ya 45 minutos. Y uno de nuestros últimos temas es: madre mía, qué divertido, qué talento y qué calidad tienen los dos equipos de la AFC, tanto Ravens como nuestros amigos de Chiefs. Partidazo de la noche y sobre todo, muy buenas sensaciones dieron los dos equipos de cara a su candidatura al título. ¿Cómo visteis a los dos? ¿Cómo visteis esa victoria relativamente fácil de Kansas? Que a mí por lo menos me sorprendió bastante y me demostró que es un equipo muy, muy bueno. Ya lo era evidentemente el año pasado, pero la incorporación de Leer solo ha servido para ayudar aún más a un equipo que ya de por sí era peligroso.
Yo quiero reivindicar a la defensa de Kansas City. Porque, y de hecho, ante por ahí los amigos de Chiefs Spain lo comentaban por Twitter, que entiendo que todos los elogios vayan para Mahomes, Andy Reid, ese ataque espléndido, maravilloso, giliparable, unos diseños que son la hostia. Eso ya lo tenemos todo claro. Pero lo que hizo ayer la defensa contra un ataque de Ravens, que no lo vamos a descubrir ahora, porque hay que recordar que si quitamos el touchdown de retorno, los Ravens se quedan en 13 puntos. Y a mí me parece muy hardcore eso. O sea, dejar a estos Ravens en 13 puntos me parece, y sobre todo en regular season, está claro que los Chiefs tenían marcado a fuego este partido en el calendario. Porque el baño que les... A mí el baño que les meten me parece que es impresionante. O sea, salen muy mal parado todo en Baltimore ayer.
El mercado no refleja lo que fue.
O sea, ¿por qué dices que se queda corto?
Sí, fue una superioridad, pero indiscutible.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Es que fue un... Porque incluso hay un momento ahí en el tercer cuarto que no recuerdo bien si se pusieron a una anotación o que estuvieron ahí. Que dice, si les paran otra vez.
Fue una fiesta que se pegaron los Chiefs en ese tercer cuarto porque hubo un fumble y claro, después un fourth down.
Claro.
Y eso, bueno, posibilitó que los Ravens se ubicaran a 7 puntos. Y uno dijo, ya, hay partido. Pero ahí se acabó.
Nada, al final fue el espejismo del fumble. Si no llega a producirse ese turnover, o sea, es que fue un meneo, pero ojito, o sea, y como os digo, lo del ataque ya todo el mundo no lo podemos creer, o sea, lo tenemos claro y no lo podíamos creer perfectamente si nos cuentan esta historia antes del encuentro, pero dejarlos en 13 puntos, a mí me parece una exhibición la de ayer y cómo preparó Español el partido y cómo ejecutaron los jugadores ese game plan.
Mucha disciplina, esperando y leyendo el read option, veía a los jugadores que venían corriendo, paraban, hacían la lectura, no se adelantaban, esperaban su asignación. Eso se nota un equipo muy bien entrenado. Sí, yo hoy día hablaba con el... ¿Cómo se llama el que sigue a los Chiefs? Podolowski.
Sí, David Podolowski, sí.
Sí, lo que hablaba, que increíble que viene mi... Onda, no fue contratado el año pasado, o sea, una locura. Sí, lo del año pasado fue un concierto, o sea, lo de ayer fue un concierto la ofensiva.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, estaban abiertos en todas las jugadas y... Y estamos hablando de que esta era una de las mejores secundarias de la liga y que tienen tres esquineros de primer nivel, Marcus Peters, que se había agarrado una buena intercepción la semana pasada contra Houston.
Ahí le buscaron,
No, o sea, si tú ves los highlights, da va a notar un factor en común en harto de la en harto de la jugada ofensiva de los Chiefs, porque básicamente lo que
Sí.
manejan todas las jugadas grandes.
Lo conocen bien ahí. Sí. Yo creo que bueno, fue un partido entretenido, pero el repaso no se lo quita nadie a los Ravens y entiendo el disgusto que tienen hoy los seguidores de Baltimore, porque bueno, al final se supone que sobre el papel son los dos equipos más importantes, ¿no? O más favoritos, sobre todo de la americana. Y claro, todo esto puede cambiar mucho de aquí a enero, pero la imagen de ayer, uff, madre mía. Y además, es que se notaba porque esa sonrisilla de Mahomes también, ese gesto, ¿no? Que hace ahí como contando, es como contando los tazos que lleva, ¿no? No sé. Se notaba que habían llegado con muchas ganas y como he dicho, tenían este partido ahí marcado y señalado porque no sé si será por lo del famoso ranking de jugadores, ¿no? Que salió
A
antes de la
Mahomes no le cayó muy
temporada.
bien, parece.
Claro, no le gustó mucho y no sé si será por eso o por acallar cualquier tipo de comparación entre ambos conjuntos. Nada, nada. Que ganó con unas ganas y el partido súper preparado. O sea, a nivel de. Ya no los jugadores, podemos hablar de los quarterbacks, de este, del otro, pero a nivel técnico, a nivel de preparación por parte de los dos staffs, yo creo que, como dices tú, el repaso es inmenso.
Y la carrera de Lamar Jackson se está pareciendo cada vez más a la de Peyton Manning con los Colts. Que
Puede
no es
ser,
malo,
puede ser.
no una mala
No.
analogía. Pero has tenido éxito básicamente contra todos, menos contra un equipo que no te para de ganar.
Sí,
Veía el récord contra Mahomes 0-3 y contra el resto de la liga 21-2, creo, 21-3.
21-1. Ah,
21-1.
bueno, claro, si
Hostia.
consideras playoffs, 21-13.
De hecho, hablando de playoffs, la imagen que dejaron los Ravens ayer fue similar a la que dejaron post partido ante los Titans en los playoffs del año pasado. Terminaron siendo anulados. El mismo Lamar Jackson, que al final, bueno, no se mostró como ese que terminó siendo MVP. Comenzaron incluso los mismos drops como los que tuvo Andrews. Y bueno, los Chiefs lo pasaron por encima. El pato se bajó el cierre nomás y el resto no se puede decir hasta ahora porque estamos todavía en horario personal menor. Le dieron el power ranking nomás. Fue un espectáculo anal lo que hizo Pato la noche.
¿Y hay alguien que pueda bajar los chips en la AFC?
Sí, a un partido sí. Es decir, en temporada regular es un equipo que va a acabar 15-1, 14-2, 16-0, con razón. Pero en playoff, un equipo como Tennessee en cuanto a defensa, un equipo que hace lo que hizo Houston en ese segundo cuarto espectacular, tiene una opción. Es decir, creo que Kansas es súper favorito, mega favorito, pero creo que una buena defensa y un ataque muy, muy, muy lento les puede venir bien. Ahora bien, es evidente que Spagnuolo es un coordinador defensivo como la copa de un pino. Y que aprendió a la perfección a vamos a cerrar el partido, vamos a impedir que nos hagan puntos y que una vez pasa eso, con Mahomes en ataque, las cosas se complican mucho.
De hecho,
Oye,
tenemos un juego contra
¿cuántos
los
blitz
Patriots.
le tiraron a Lamar Jackson ayer?
Todas.
Sí.
Hecho, este mismo domingo los Chiefs juegan contra los Patriots.
Sí.
Oh, qué buena.
Sí.
Qué buena, qué buena. A mí otra una unidad que me sorprendió mucho ayer también fue la línea ofensiva, que se había visto bastante, o por lo menos no se había mostrado bien contra Chargers. Y bueno, de hecho hay muchos seguidores de Ravens criticando el pass rush de su equipo. Oye, falta un jugador aquí, vamos a fichar a alguien, hay que buscar aquí una solución. Porque ya te digo, sensaciones muy negativas. Y joder, tienen ahí gente. Si has traído a Campbell, que bueno, a lo mejor no es un edge rusher puro, pero no se le puede achacar nada en cuanto a nivel de pass rush en toda su carrera. A Calais Campbell. Yo creo que jugadores tienes ahí. De sobra, aprovechable.
Sí, es el Overreaction Week
Claro,
y
claro.
todavía tiene un buen equipo, sí, que no lloren,
Sí.
no jueguen, sí.
Sí, por eso te digo que no juegues. Sí. Coño, que hay muchos más equipos que tienen razón para estar llorando y preocupados ahora, no ellos.
Como los
Pero
Jets.
bueno, sí. Sí. Oye, yo quería preguntar, porque ayer lo hablamos en el directo, quería preguntar por Josh Allen, a ver qué opinión tenéis vosotros y qué sensación, que también con Chris también es un debate que solemos tener.
Está en el mejor momento de su carrera, creo yo.
Sí, o sea, no hay ninguna duda de eso.
Está
Yo lo vi jugar
completamente
las dos primeras
dominado.
semanas y fueron rivales no muy desafiantes y yo creo que lo que más que lo comentábamos con Chonet fue que me impresiona la cantidad de jugadas de carrera diseñadas para él y que se lleva golpe. Yo sé que él es grande y todo, pero o sea, ¿cómo no cuida un poco a tu mariscal? O sea, si está un golpe de que salga lesionado y esto es todos los partidos. Y creo que todavía comete muchos errores de novato, confía demasiado en su habilidad, quizás más de lo que debería. Y bueno, obviamente contra los Rams hizo lo que tenía que hacer, que era básicamente mostrar una gran victoria, independiente de que pueden hablar del castigo y todo, llegó a ganar cuando los Rams le hayan dado vuelta el partido completamente. Yo lo quiero quizás contra una defensiva más sólida, a ver cómo le da, pero creo que ha tenido un inicio de campaña que lo va a tener, o sea, si sigue así, va a estar en las conversaciones del MVP y no hay que darle crédito para nada en lo que ha hecho. Este es el primer año, el primer buen año. O sea, el primer inicio de año que tiene, bueno, vamos a ver si lo puede mantener durante un año, que esa es la parte difícil.
Así es.
¿Y
Oye, y
Juanjo?
de los invictos no hemos dicho nada. Que creo que queréis comentar, ¿no? El tema de los
Yo
invictos, a ver qué veis por ahí.
no me compro los Titans.
Claro, mira.
Hablemos de los Bears también, que todo eso,
Sí,
yo creo que
bueno.
las tres derrotas muy probablemente se las encontraron tiradas por ahí. Poco menos.
Oye, pero ¿y ahora con Foles?
Debería mejorar tal como yo creo todos sabíamos, la ofensiva. Pero el tema,
Yo no
bueno,
sé.
los dos fue mágico, entre mágico y bueno, tenía de frente a ese equipo de lisiados que te hizo buena parte de la pega también.
Pero ¿a alguien de verdad le sorprendería que Trubisky fuera titular de nuevo?
Joder, yo a mí sí que me sorprendería.
A mí no,
Pero
Foles nunca ha jugado una temporada completa sin lesionarse.
es
Ah, bueno, a ver, hombre, claro, si tenemos en cuenta las lesiones, pues ahí, o sea,
no, pero
yo me refiero así como por decisión técnica que de repente a nadie se le vuelvan a cruzar los cables y vaya a poner a Trubisky, uf, ya, yo no lo entendería.
piensa que el año pasado terminó la banca Foles.
Sí.
Y no fue
Sea,
sustituido por un QB élite, precisamente.
sí.
no, pese a que tenía algunos momentos muy buenos, no ha sido un modelo de consistencia en su carrera. Y por eso no
Totalmente.
me sorprendería de que Trubisky termine de titular de nuevo.
Ah, totalmente, totalmente lo que dices de Ford, pero a mí sí que me sorprendería porque no, o sea,
¿Para ti
lo
no hay vuelta
que
atrás?
es que para mí no, porque más, o sea, el tema este o mi respuesta gira en torno a la figura de Trubisky, no a la de Ford. Es decir, entiendo lo que decide Foles, por supuesto. O sea, no, si me dijera lo contrario, estaría mintiendo, o sea, estaría mintiendo a la cara. Claro que no ha sido un jugador y un quarterback consistente a lo largo de su carrera. Ha tenido momentos brillantes, momentos altos, pero también ha tenido otros momentos bastante bajos. Pero la otra persona, el otro jugador del que estamos hablando, Trubisky, con suerte ha tenido algún momento bueno, desde mi punto de vista. Entonces, Nagy ya sabe lo que le va a dar, sabe lo que va a obtener de él, que es muy, muy poquito. Y independientemente de ya del jugador, lo que es evidente y lo que está claro es que no hay confianza. No hay confianza. Y ya el otro día, yo no lo esperaba incluso el otro día que de repente saliera Force. Me sorprendió también que fuera el otro día, a mitad de un partido. Entonces, no, yo creo que por más que le diera la titularidad de la primera semana, Nagy estaba deseando cargárselo. Entonces no comprendería que de repente dentro de un mes, mes y medio, volviera otra vez a confiar en Trubisky, porque es que nunca ha confiado, o por lo menos no ha confiado ya en el último año y medio.
Sí, sí, no, yo también creo que no va a volver, pero tampoco sería lo que más me sorprende en el mundo. No.
¿Y Titans, qué te pasa a ti con Titans? Que te veo ahí siempre que no, que llevas días diciendo que no te convencen.
No, es un equipo que ha ganado por un total de 6 puntos los 3 partidos contra equipos que tienen récord de 1-8. Es básicamente eso.
Hombre, la verdad es que es bastante contundente ese argumento. De hecho, me lo voy a anotar. A mí tampoco, o sea, a mí no me termina de convencer, ni mucho menos. Y también les estoy viendo, o sea, regulares son en cuanto a resultados, pero muy regulares en el terreno de juego y también dentro de un mismo partido. No, tengo que terminar de ver el de este domingo, que bueno, yo ya me comentó bastante Santi sobre cómo se fue desencadenando el encuentro, pero los dos anteriores muy poquita cosa, la verdad. Y la duda que yo tengo con Tennessee es cómo va a llegar Henry a diciembre, porque lo sabe, las temporadas anteriores su carga de trabajo no ha sido tan fuerte al inicio de temporada. De hecho, yo siempre reclamaba, me acuerdo que yo siempre reclamaba, oye, le tiene que dar más balón a Henry, le tiene que dar más oportunidades, porque cuando él juega es cuando ese ataque da un poquito más. Y este año ha sido todo para él desde el principio. Y bueno, la verdad es que es un portento físico, pero no ha sido muy efectivo porque la defensa se sabe lo que hay. Pero vosotros no creéis que esto le puede pasar factura en diciembre.
Va para una campaña casi de 450 toques.
Es que es muchísimo, a eso me refiero.
Y el año pasado fueron 303, tampoco fue tanto. Pero no, el es demasiado y yo creo que están apostando mucho. Y bueno, ahora le tocan, justo estamos hablando de Tennessee, que va a ser... Que el por el coronavirus y justo ahí en particular que los tocan ahora, si no me equivoco, 3 partidos seguidos de local. Y aquí vamos a ver si es un equipo verdad o no, que si no me equivoco rápido es Pittsburgh, Pittsburgh, Bills y Texans.
Exacto.
Los 3 en el estadio de ellos. Entonces eso básicamente ahí te deja una... Y después se les toca un bye. Y bueno, digamos, les quedan acá partido en Cincinnati, que nadie sabe cómo va a ir evolucionando Burrow, contra Chicago, Colts, Ravens, Colts, Browns, en Jacksonville, que es un partido adicional, contra Detroit, en Green Bay y en Houston. Sí, no hay ninguna risa, o sea, y tampoco me sorprendería... mucho que jueguen, que terminen 3-3 después de estos partidos. O sea, imagínate que tuvieron que ganarle apenas un equipo de Jacksonville, que a mí me gusta mucho y creo que es un equipo entretenido de ver, pero no lo pongamos en una categoría mayor, y le ganaron apenas a un equipo de Minnesota que ha sido un desastre. Y bueno, y a Denver con ayuda de Fangio, que no pidió nunca el timeout.
Sí, 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 ha pedido la hora en los 3 partidos.
Entonces, ahora especialmente contra Steelers y Bills, que son dos defensas fuerte, ahí para mí una gran prueba de si podemos considerar a Tennessee como en un equipo más alto.
Sí, sin duda la decisión de Tennessee o dónde pueden llegar. De momento no lo han hecho excesivamente bien, pero pueden hacerlo. Es decir, el 3-0 es un poco engañoso, pero sigue siendo un buen resultado. Igual que Chicago, que se ha encontrado, entre comillas, con las tres victorias, pero tres victorias son prácticamente el 90% de unos playoffs, el 90%, y empezar 3-0. Ese es el nivel. ¿Algo más que queréis comentar, chicos, antes de cerrar este programa que ya se nos ha ido a la hora y poco?
¿A usted le da la impresión que Carolina es ese equipo contra el que nadie quiere jugar, que pelea hasta el final y que independiente de lo que haya su récord, te va a hacer la vida difícil en cada partido?
Sí,
estoy
duda.
Muy, por mi sí, parte, estoy sí. Bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo, sí. Antes incluso de conseguir la victoria esta semana y yendo 0-2, yo lo comentaba la semana pasada que, oye, que estaba claro, y es un equipo que va a perder mucho, porque su plantilla está diseñada para eso, ¿no? O sea, no que esté diseñada para perder, pero no le da para más. El talento, pues hay el que hay, y sobre todo en defensa, es un grupo muy, muy joven y muy nuevo. Está completamente renovado, así que hay que darles tiempo, pero a mí me están gustando ciertas cosas, ¿no? que veo, y es un equipo, como dices tú, que no da los partidos por entregados y que está ahí luchando hasta el final. Y alguna que otra sorpresa seguramente, y incluso dentro de su propia división, va a terminar dando.
Y tengo una segunda pregunta. ¿Cuántos partidos le quedan a Haskins?
Pues ayer lo hablamos, eso.
¿Cuándo?
Ayer en el directo que hicimos en Twitch. Hablamos de Haskins y yo decía que, o sea, yo comentaba que al menos yo le daba la mitad de regular season. No sé, por lo menos 8 partidos sí que le daba.
Pues esto lo hablamos creo que en el podcast de la previa. ¿Qué piensa Santi ahora? Porque en ese entonces era de darle el año.
Sí, yo lo sigo manteniendo. Tú no puedes tener a un QB 7 partidos en total en la liga y decir, no vale, quiero otro. Es decir, al final, nos guste más un QB o nos guste menos, Josh Allen, ¿por qué funciona? Porque le han dado 30 partidos antes de que funcione. Ryan Tannehill, ¿por qué funciona? Porque tiene 40 partidos, 50 partidos, 60 partidos bajo las espaldas. Si cada vez que llega un QB, primeros 5 partidos, no me gusta, que pongan a otro. No me gusta, que pongan a otro. Mismamente, Peyton Manning nunca hubiera sido titular en esta liga, porque su primera temporada es un puñetero desastre. Tenemos que darles tiempo. Y no estoy diciendo que Dwayne Haskins sea el nuevo Peyton Manning, ni de coña, no va a serlo nunca. Pero si al quinto partido ya lo has sentado porque no me gusta que pongan a otro, pues nos quedamos sin opción de tener un QB que pueda crecer como titular. Tendríamos, pues, esperar milagros como Mahomes o nada.
Pero mi pregunta es, teniendo a Alex Smith en plantilla y asumiendo que por algo está ahí y está sano, ¿no le da una mejor oportunidad de ganar?
A corto plazo sí, a largo seguro que no. Al final, a Alex Smith le quedan como mucho un año. Supongamos que la lesión de Alex Smith le ha permitido volver perfecto, está genial, tal. Vamos a entrar en ese marco. ¿Cuántos años le quedan a Alex Smith de carrera? ¿Uno? ¿Dos como mucho? No le puede quedar mucho más. Prefiero jugármela con el QB novato y ya veremos hasta dónde llega ese QB novato si necesito a otro. Es decir, prefiero ver qué va a necesitar él en futuro que este año Washington entra en playoff porque la NFC este apesta.
Oye, si los Eagles, que han sido un desastre, podrían estar liderando su división este domingo.
Sí. Y no es broma. Yo en el caso de Washington, yo creo que sí, que si ellos se ven con opciones de ganar la división, van a apretar el gatillo. O sea, no creo que vayan a dejar la oportunidad. Si la división sigue a este nivel, con tantas derrotas, equipos por debajo del 50%, y ellos están ahí en la pelea, y llegamos a mitad de noviembre, llegando a Thanksgiving, por ahí, y el equipo está un partido aún con enfrentamientos divisionales por delante y demás, y viendo que la defensa
mantiene al equipo dentro de los encuentros y compitiendo. Yo creo que yo sí me creo que Rivera diga, pues mira, tenemos aquí los playoffs a tiro de piedra, ¿por qué no intentarlo?
Oye, sí, llegando a la mitad de temporada con dos partidos ganados, todavía va a tener opciones en esa división. Y bueno, opciones, te diría.
Menuda hostia, acabas de soltar. Sí, a este paso sí, a este paso va a ser así. Madre mía. Esta semana, porque ¿contra quién juega Filadelfia esta semana? A mirar el calendario ya, por eso dices que a lo mejor puede quedar líder.
No, o sea, no lo he visto, pero...
Sí, sí, no, que podría ser. Sí, sí, si están a medio partido, sí, sí. O sea, sí.
49ers, los suplentes.
Hostia, pues ningún... Pues poca broma.
Y ese es el Sunday Night Football. Sí. ¿Y contra quién juega Dallas? Contra Cleveland. ¿Mm? ¿Y el resto?
Contra OBJ y Lanty van a sufrir, porque la secundaria de los Cowboys en realidad ha sido de lo peor de la liga. Así que se van a forrar ahí entre los dos. Creo yo.
Los Giants con los Rams y el equipo sin nombre. ¿Contra quién? Contra los Ravens. Ya sé.
Pero no pinta muy bien, esta semana hasta otra vez. Lo de Filadelfia, ojo esta semana porque es en prime time, ¿eh? Ahí, como y encima, como habéis dicho, contra uno San Francisco que seguirán en cuadro, como la imagen sigue siendo la misma y le ganen sencillo, hostia. Yo creo que puede ser ya ahí y van a empezar a prender las antorchas ya ahí en Filadelfia.
Menos mal no habían fanáticos el domingo.
Ya te digo.
Me tengo que ir, muchachos, así que lo dejo hasta acá, que estén bien.
Chao, Juego.
Chao, Juego. Suerte con los partidos hoy.
No olvides leer el Power Ranking y bueno, celebro que este Power Ranking fue la nota número 100 que escribí para NFL Chile. Chao.
Venga, hasta luego.
Y chicos, ¿algo más que queréis comentar antes de despedir el programa? Muchísimas gracias a Joaco por pasarse.
No, yo por
mí. No, yo tampoco. Cubrimos harto, sí.
Pues muchísimas gracias, Chris, por estar una semana más con nosotros.
No, gracias a usted y hice caso a Estefano y me he dejado hablar de Brady desde la semana 1.
Es que los Buccaneers como que se han quedado ahí en un segundo plano después de ese partido contra Saints, ¿no? Yo creo que así les va a ir bien. Déjalos ahí escondidos de momento.
Lo hablamos el otro día, o sea, yo espero que fue la semana pasada, creo que van a ser mejor que los Saints a la mitad de la temporada y bueno, en este minuto ya están arriba, sí. Por ahora.
Muchísimas gracias también, Estefano, por estar hoy con nosotros.
Nada, a ti, Santi, a Cris y un placer, como siempre.
Recordad que podéis encontrarnos en Twitter, en NFL Chile, que también hay un canal de Telegram, que nos podéis ver por Twitch en NFL Chile igualmente, que os podéis suscribir gratis con Amazon Prime, que todos los días salen notas en la web de NFL Chile y que volveremos el domingo con la previa. Entre semana, mañana posiblemente habrá un podcast muy especial, que ya veréis quién es y si se consigue, que al final estas cosas siempre son difíciles. Y no tengo mucho más que añadir. Recuerden, el domingo volvemos. Tienen este programa en iVoox, en iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Con esto me despido y hasta la próxima. Listen, I ain't even gotta write rhymes, but I do it for the ones with the right minds, to get my point across without ever sniffing them white lines, to make sure that it flows throughout all the pipelines. I ain't trying to pipe down, but I'm trying to get it right now. This is something you probably should write down. It's within our sight now, so I'm ready for that fight now. Never to see me throwing that white towel. I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to. Not to amuse you, but confuse you, and you still trying to figure out who's who. Loose screws, I got screws loose. I guess that is the way that I infuse truth. Cause I am not afraid, and I am not ashamed. Just know for me that this is not a game. Let's go. No, we never wanna run. Let's go. We about to get it done. Let's go. It don't matter where we run. Whenever you see us come, just know that we number one. Let's
I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. Cause I am the one that you all came to see. And me being the one is exactly how it all came to be. The champion, standing tall to the end. Everyone else is falling, they keep on calling again. Who is the best is the question they keep on asking. I am constantly smashing while I'm giving out thrashing. And I'm flashing, hoping you feel my passion. We going for a while, so the rest of you better fashion. It really doesn't matter, I guess it's part of my journey. If it doesn't concern you, then it doesn't concern me. And that's why, just knowing I'm that